Buenos días, les saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio Al Cabo de la Calle, un programa de opinión y debate de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, ya saben, en el 107.7 de FM, y si nos quieren seguir a través de internet en radiocolores.es, localícennos en las redes sociales, ponen Radio Colores, Universidad Popular de Palencia, y enseguida nos encontrarán. Jueves 19 ya de noviembre del 2015, nos queda nada, un mes y un día para las elecciones generales y un mes y cuatro días para la Navidad. Son las 12 horas, 16 minutos, una mañana fría, como son habituales estas últimas, con nieblas que calan hasta los huesos, como se dice, para estas latitudes, por estos pagos. Y hace aproximadamente 16 horas a esta casa, la Universidad Popular, la cadena SER le otorgaba, en una ceremonia que se celebró en el Teatro Principal, el premio Palentino del año, SER Palentinos. Felicitamos a directores, profesores de la Universidad Popular de Palencia, y nos felicitamos como alumnos por ese merecidísimo premio obtenido por esta institución que lleva 30 años ya, que se dice pronto, dedicada a la enseñanza permanente o continuada de alumnos. Así que nos permitan ustedes que este primer minuto de nuestro espacio de hoy lo dediquemos a hablar precisamente de la Universidad Popular de Palencia, y que también hagamos extensiva la felicitación a los que compartieron este premio, este galardón con ellas, como fue Asaja, creo, como fue también la viuda del que fuera presidente de la Diputación, en nombre de él fue a título póstumo el premio, José María Hernández, y otras empresas que fueron reconocidas precisamente por su palentinismo. Comienza aquí, Al Cabo de la Calle, y lo hace con la firma de Miguel Ángel Cabero.
Buenos días. Las palabras de solidaridad con Francia y los llantos por las víctimas hacen falta para llevar a cabo la necesaria tarea de duelo por los muertos. ¿Cómo no conmoverse ante los ciudadanos que han caído sesgados por las balas o destrozados por las bombas humanas? Que esta vez haya sucedido en Francia no debe hacernos olvidar de otros países. La condición necesaria para enfrentarnos a ellos es no dejarse llevar por arrebatos que nos pueden hacer confundir la defensa contra los yihadistas con la convivencia con los musulmanes. Pero debemos recordar lo que sucede en el Líbano, que tuvo que declarar un día de luto oficial por los ataques que dejaron al menos 41 muertos, el mismo grupo terrorista que actuó en París. No debemos olvidarnos de ese padre libanés que salvó decenas de vidas al lanzarse sobre un atacante suicida. El Líbano puede sobrevivir a los atentados. ¿Qué decir de Afganistán, donde el ritual de una boda acaba masacrando a 22 víctimas? O el atentado del 15 del 7, donde un suicida acabó con más de 100 muertos y muchísimos heridos. Afganistán puede sobrevivir a los atentados, pero no a su propio Estado. Podemos seguir con demasiados países, como Egipto, con el derribo de un avión ruso con 224 personas. Este país puede sobrevivir a tantos atentados, pero no a su propio Estado. O Siria, en la cual Francia bombardea la capital del Estado Islámico, Raqqa, y según fuentes, más de 100 muertos. O los 22 muertos en la Pakia con la explosión de dos coches bomba. La guerra cumple 4 años y lleva casi 250.000 muertos. No nos acordamos de ellos. Podríamos seguir con Turquía, Túnez, Somalia, Libia, etc. Todos nos emocionamos con lo ocurrido en París, pero nos olvidamos de las víctimas del resto del mundo. El terrorismo no tiene religión. Miembros de la comunidad musulmana en todo el mundo han condenado públicamente los ataques en París. El profeta Mahoma ordenó: no hacer daño a nadie, y quien haga lo contrario no es musulmán. De la misma manera que todos decimos «Je suis Paris», debiéramos decir «Yo soy el Líbano», «Yo soy Egipto», «Yo soy Afganistán», «Yo soy turco», etc. Nos encontramos en otro momento. Gracias.
Saludamos a nuestros contertulios habituales. Félix Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Un placer verte de nuevo por aquí.
Sí, igualmente.
Jesús Mateo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien, este otoño palentino, típico.
Típico, ¿no?
Fríos, matinales.
Matinal. Señor Cabrera, don Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
Pues buenos días. Violencia de género, otro día, semana más, y que no paramos con ello. Uh-huh. A ver si la semana que viene ya no podemos hablar de ello, desde el punto de vista de asesinatos. Hablar de ello hay que hablar siempre, claro.
¿Qué le ha parecido a usted la iniciativa de la Junta de Andalucía de considerarlo como terrorismo?
Me parece correcta, pero tardía. Hay que decir que... Pero todo lo que, aunque sea tarde, es bueno, claro. Es necesario. A ver si todas las demás comunidades aplican el cuento y empiezan a practicar políticas que puedan ayudar al culmen, a la determinación de esta lacra social, claro.
Y unidad, eso que está tan en boga estos días, a ver si de verdad, ante problemas tan graves y tan serios como este, la tenemos. Cambiando un poco de tercio, hablando de cosas más agradables, lo pasó usted mal el domingo en el baloncesto, ¿eh?
Sufrimos, dice un amigo mío que conoció vuestro, que los partidos cuando en baloncesto, cuando se llevan 20 o 25 puntos de diferencia, que son aburridos, que lo bonito es cuando se llevan uno o dos puntos. Y al final se puso muy muy divertido, según este amigo mío, pero pasamos muy mal, sí.
Eso le pasó a uno que creía que no se le iba a acabar el dinero y no tenía ingresos y al final se quedó sin un duro. Son cosas que suelen ocurrir. Santiago Ibáñez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, dentro de lo que cabe.
Bien, siempre. Dentro de lo que cabe. Hacía alusión nuestro compañero Miguel Ángel Cabero con la firma de... al tema que nos ocupa, nos preocupa y nos tiene casi casi cohibidos durante estos días, que ha sido el atentado en París. Y a propósito de este atentado, el otro día el periodista Ramón Lobo, si ustedes lo recuerdan, fue un gran periodista, estos corresponsales de guerra, estos que se patearon el mundo, escribía en el diario electrónico digital, el diario.es, precisamente un artículo que ponía bajo el título París nos desnuda. Decía algo así Ramón Lobo, comenzando el artículo: existen tres respuestas a un ataque como el de París. La primera nace de las tripas, que ya esgrime el Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen, de Marine Le Pen, que es la hija. Cerrar mezquitas, prohibir organizaciones islámicas. La segunda, afirmar que estamos en guerra, intensificar los bombardeos en Siria, vengar los muertos. La tercera se centra en eliminar las causas que nutren el islamismo radical, apoyar a los musulmanes moderados, fomentar la educación. Es posible que ninguna de las tres sirva, y menos aún por separado. No sé. Tres situaciones que creo que se están dando, se están produciendo durante estos días, reacciones diversas. Me imagino que conversaciones tanto familiares como de bar, o tertulias entre amigos, habrá opiniones dispares sobre si, crear más medidas, establecer más leyes, ampliar estos, vengar, en una palabra, todos estos atentados, o no sé. Esas otras posturas que hay, como apunta aquí Ramón Lobo, de apartar la idea de que lo religioso, lo musulmán, es el causante de todo esto, ir verdaderamente a la raíz del problema. De eso quiero que habléis un poco, de lo que fue, de lo que os parece a vosotros la raíz del problema. Porque las cosas no surgen por generación espontánea, normalmente detrás hay un porqué, hay una razón en la que llega todo esto, más allá de la auténtica locura y de la sinrazón que es cometer un atentado terrorista, como fueron los que se cometieron aquí en el 11M. Y ya me hubiera gustado a mí, no sé si a ustedes y a vosotros, compañeros, la misma repercusión internacional que están teniendo los de París la hubiera tenido para con nosotros aquella situación dolorosa, triste y lamentable, que todavía creo que está en la memoria de todos. Félix.
Claro, yo primero, a mí me parece la gran hipocresía de los países occidentales, es decir, el ébola no existía mientras nos afectaba a nosotros, afectó a Europa automáticamente, se dio la impresión que en ese momento el problema tomaba cuerpo. Lo que ha leído Miguel Ángel es verdad, están cayendo continuamente musulmanes por asesinatos de este Estado Islámico, pero como es fuera de, pues no pasa nada. Resulta que es en el país que además hoy mismo es el que tiene más conflictos, o sea, tiene en Mali, en Chad, en Centro África, participando activamente en las guerras de esos sitios, más que Estados Unidos, y entonces parece que nos empieza a afectar tan directamente que claro, ahí está la prueba, esa repercusión mundial que ha tenido y esa aplicación. Ayer mismo venía en los medios escritos, decía que iba a haber una reunión con Putin para hacer un frente común, independientemente de Estados Unidos, Francia con Rusia, afectada también por el vuelo en el que murieron 224. Claro. Entonces, yo digo que gran hipocresía y que sí que es verdad que no hay que llevarse ese primer impulso de la venganza, que no todos los musulmanes son terroristas, ni mucho menos, son facciones muy específicas, pero que también es verdad que estamos ya en un límite entre libertad y seguridad, que hay que tener mucho tiento, porque fácilmente se pasa al extremo contrario sin mucho mucho riesgo,
Jesús.
Es un tema realmente complejo para gente quizá muy muy experta para adoptar decisiones. Yo le veo complejísimo, o sea, no me veo capacitado para dar grandes soluciones, ¿no? Lo que yo creo es que si actuamos con las tripas, como decía Lobo, y con el diente por diente, y eso solo genera el odio, genera más odio, la venganza genera más venganza y la sangre genera más sangre. ¿Qué debemos hacer? Yo creo que eso, ver de raíz por qué están sucediendo cosas, pero desde hace siglos, y por qué lleva una población frustrada por muchas causas a que tenga esa gente que como salida le da por el terrorismo, ¿no? O sea, ayer mismo dentro del barrio de donde está ocurriendo, donde más se ha centrado, de París y de Bruselas también, de los barrios, analizando la población que vive allí, los índices de paro y las imposibilidades que tiene mucha gente por el mero hecho de ser árabe y la lacra que conlleva, y ahora para el resto de población todo eso, conseguir empleos y tal, cómo adoptan unas salidas que generan violencia, generan sangre, y si nosotros respondemos con lo mismo, no sé cómo se puede terminar esa espiral.
Es complejo, la verdad, sí, invito a la reflexión. Miguel Ángel.
Bueno, lo que yo voy a apuntar es que, como he dicho antes en la firma, los países siguen existiendo a pesar de los atentados, y los gobiernos también, y la culpa la tienen en la mayoría de los casos los gobiernos de esos países, los que han dado origen a estos terroristas, por la situación. Me explico. En Afganistán, cuando Rusia luchaba contra los talibanes de este país, Estados Unidos fue uno de los que más armas vendió y más apoyó precisamente a la insurgencia, por que Rusia no fuera el mayor potencial en esa zona. En sí ya está pasando lo mismo. Durante una temporada también países como Qatar, Arabia Saudita, están poniendo dinero precisamente a estos terroristas para que sigan actuando.
Perdona, simplemente una nota. Estamos hablando de países con 4 días de existencia.
Con 4 días
que precisamente existencia. Francia e Inglaterra fueron los que contribuyeron a su creación.
Pero la explicación va para llegar a la conclusión de que lo que hay que hacer es cambiar esos estados, los tienen que cambiar ellos mismos y que sean democráticos. Esos estados están produciendo horror y terror dentro de la población. Y además, un pensamiento que creo que tenemos muchos es que las guerras contra esta gente terrorista pueden acabar con ellos, pero no con las ideas. Y pienso que lo fundamental es empezar por las ideas, convencer a estos señores de que sus actos no son los correctos, porque por muchas bombas que tiren, siempre habrá una persona que piense de esa forma. Hay que cambiar a las ideas, no a las personas.
Si recordáis, no quiero entrar ahora, bueno, sí, entrar. Había naciones, países, que precisamente tenían gobiernos y eran estados laicos, que luchaban precisamente contra el fundamentalismo. Lo que pasa es que eran dictaduras, muchas de ellas abominables, Pero en lugar de invitar a esas dictaduras a que tuvieran su evolución hacia la democracia, Occidente se sirvió muy bien de ellas para lograr sus propósitos. Quiero recordar a Gaddafi en Libia y a Saddam Hussein en Irak, por ejemplo, ¿no? Por no tener otros ya, que como el antiguo Selassie en Etiopía en épocas ya pretéritas. Yo creo que ahí está un poco el mal o la raíz del problema. Y me viene ahora a la memoria el tan denostado Zapatero, nuestro expresidente de gobierno, que cometió muchísimos errores en temas económicos fundamentalmente, pero que fue capaz, después de lo que había pasado el 11M aquí en España, de restañar las diferencias que había con Marruecos, volver a establecer nuestros tradicionales buenos lazos con el mundo árabe. Y lo de la Alianza de Civilizaciones, que luego sonó a carcajada por todos los sitios, salvo, no sé, en Golán, en Turquía y alguno más por ahí, en Occidente, y que ahora el señor Rajoy ha reconocido que se equivocó en su día y que efectivamente él ha ido a esas reuniones ya de la Alianza de Civilizaciones. No sé si eso estará ahí un poco en ir a esa evolución hacia la democracia que tú apuntabas, Miguel Ángel.
Yo creo que sí, yo creo que ese es el fondo de la cuestión. Los estados deben cambiar su forma de actuar, ser democráticos e impulsar en la sociedad en la que exista valores que son los normales de cualquier civilización, incluido la suya, porque no hay que olvidar que hay países que pueden ser islámicos, no en su totalidad, que son completamente democráticos. Pero lo cierto es que Somalia, Liberia, Túnez, todos estos...
Donde nació la primavera árabe en un
principio. La primavera que solo queda en Túnez, han dejado al Estado sin funciones, sin Estado, sin representación política, claro. Y ahí está toda la situación.
Santiago.
Yo hay algunas cosas que no estoy de acuerdo, pero hay una cosa que estoy de acuerdo, que la cosa es muy compleja, complejísima, yo creo. Y de lo único que yo tengo alguna certeza, no es de lo que debemos hacer, sino de lo que no debemos hacer. Y lo que no debemos hacer, yo creo, es cambiar nuestra filosofía democrática. Eso es lo que no debemos hacer. Quitar las libertades en función, a no ser que se demuestre fehacientemente, de que es absolutamente necesario para acabar con ellas, lo cual creo que no se va a demostrar. Porque en definitiva habrán triunfado. Es decir, nos habrán hecho cambiar nuestros propios principios. Estaremos adoptando los mismos principios de ellos. Ojo por ojo, diente por diente, es la filosofía esa. Y yo creo que ahí los países democráticos no deben entrar, ¿no? Después, sobre las hipocresías o no hipocresías de Occidente, pues vamos, yo la verdad es que cuando hay un accidente ahí en la carretera de León, pues la verdad que me preocupo más que si está en la carretera de Detroit a Nueva York. Yo ahí casi no me preocupo de nada, vamos. O sea, quiero decir, nos preocupa lo cercano. ¿Por qué nos preocupa lo de París? Pues nos preocupa porque París comparte nuestros mismos valores. Estoy de acuerdo en gran parte de lo que ha dicho Miguel Ángel, pero hay algunas cosas en las que no estoy de acuerdo. Por ejemplo, de decir, nosotros somos Egipto. No, yo no soy Egipto, ni mucho menos. Soy París. Defiendo los valores que se defienden en Francia. En Egipto...
Pero esa es una segunda lectura. Lo primero que yo defiendo es la vida humana, sea en París o en Egipto.
Perdón, con Egipto puedo ser solidario.
Vale.
Pero yo no soy Egipto.
No.
Puedo ser solidario con el Líbano, pero yo no soy el Líbano. O sea, yo no defiendo los mismos valores que defiende en Egipto. En Egipto, por ejemplo, el 80%, son encuestas, no vale decir, el 80% están a favor de que cuando una mujer es adúltera, sea apedreada.
Y en Arabia
Saudí. El 80%.
Y en Arabia Saudí, que el abrazo occidente.
Con esos valores no puedo estar de acuerdo, lógicamente. Si nosotros nos podemos fustigar todo lo que queramos, si ahora, por ejemplo, decimos Arabia Saudí que la abraza Occidente, es que es menos malo, si precisamente Arabia Saudí, por ejemplo, es la que ha propiciado en casi todo el mundo las famosas escuelas islámicas, donde han salido radicalizados, mucho más radicalizados este tipo de gente o los terroristas. O sea, quiero decir que no estoy defendiendo para nada a Arabia Saudí. Lo que estoy defendiendo es que, y lo que creo que se debe de defender, son los valores que pregonamos.
No, si, yo creo que eso si no les, está fuera si, de discusión,
y entonces,
¿no?
Y entonces ahí sí que seríamos hipócritas si hacemos una cosa y defendemos la otra. Es decir, si nosotros decimos que tenemos unos principios y actuamos de acuerdo con otros principios, por ejemplo, en este asunto, matando a la gente ojo por ojo, diente por diente. Eso es lo que yo lo quería decir.
O espoleando a esos países, ¿no? Porque sigo con Ramón Lobo, que dice una de las cosas, defendemos la democracia y la libertad. Y dice, esta es la declaración más repetida por los líderes europeos y estadounidenses. El problema es dónde aplicamos tan nobles valores. A veces ni siquiera dentro de nuestras fronteras, ley mordaza, impunidad judicial, nos lo trasladamos a los territorios en los que explotamos las riquezas que alimentan nuestro sistema de vida, donde abundan el petróleo, los minerales estratégicos y el trabajo esclavo. No funcionan los principios porque los reemplazamos por los intereses.
Sí, ahí entra en una contradicción.
Claro. Claro.
O sea, él entra en una contradicción clara. Está diciendo que no intervengamos y por otra parte dice que allí donde estamos que intervengamos.
No.
O sea, yo creo que eso es una contradicción. No,
dice que, ¿cómo intervenimos allí?
Que como lógica y como principio no debemos intervenir, yo creo. Estoy hablando de los países occidentales, en los países europeos. Déjate, Estados Unidos es otro mundo.
O sea, pero ese es el que nos ha sacado las castañas del fuego casi siempre.
Ah, claro, pero precisamente por eso, aplicar la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Nos ha sacado las castañas del fuego provisionalmente, al corto plazo. A largo plazo ya veremos a ver lo que nos saca de las castañas del fuego. Que este mundo en parte es gracias a Estados Unidos.
Yo solamente añadir,
por desgracia,
un país como Colombia, que mantienen unos terroristas desde hace muchísimo tiempo a base de guerra, y la solución solo puede ser de una forma, dialogando. La guerra durante 40 años se ha dado cuenta de que no hace nada. Ahí siguen los terroristas, siguen las muertes. Yo no estoy a favor de los terroristas, por supuesto, pero la solución no es la guerra.
No,
es el diálogo.
Y detrás está el gestionar la paz, porque ahí tenemos el ejemplo de Afganistán, ahí tenemos el ejemplo de Irak, ahí tenemos el ejemplo de Vietnam, por citar tres guerras históricas más o menos recientes, ¿no?
Claro, es que las ideas de Miguel Ángel son extraordinarias. Vamos a hablar, a convencerles de que lo mejor de esos países es la democracia. Vamos a intentar que se den cuenta de que lo que están haciendo los terroristas está mal hecho. Pero bueno, es que esa no es la realidad. La realidad es que hay unos señores con unos principios totalmente opuestos a los nuestros. En lo que, cuando yo decía que había una hipocresía en los países occidentales, es que España mismamente, por una parte, resulta que estamos apoyando, porque es nuestra civilización, a estos países europeos, y por otra somos aliados totales de Arabia Saudita.
Y le vendemos Santiago, armas indiscriminadamente.
Claro, y decía Santiago que una cosa es, si yo tengo unos valores, debo continuar con esos valores. Bueno, pues España y muchos países europeos no están cumpliendo con esa premisa. Tienen unos valores y apoyan otros totalmente distintos.
Pero estás diciendo el gobierno. ¿O
claro.
Quién? Al gobierno.
No, vale. Claro, los gobiernos.
El brazo ejecutor.
Claro, estamos hablando de los gobiernos, no. Por ejemplo.
Pero yo creo que la mayoría de la población estaría en contra de, por ejemplo, de todo esto que estás hablando. Es decir, estaría en contra de favorecer a Arabia Saudí.
Te voy a decir
otra cosa, que tampoco es un aliado estratégico. No seamos también extremistas. O sea, es decir, los aliados estratégicos de España son están
estratégicos en cuanto al tema Europa, bélico, ¿te refieres?
No.
Porque las inversiones en la Costa del Sol son fabulosas.
Y en tal caso puede ser Sudamérica, pero vamos, los países árabes. Siempre ha habido una cierta colaboración con los países árabes, pero todos son dictaduras, ¿sabes? A ver, que me digan alguno he quitado. Ahora empieza Marruecos un poco y Túnez a ser un poco, pero todos los demás, bueno, iba a decir,
Marruecos
empieza,
no es el mejor ejemplo.
No,
pero bueno, quiero decir, desde el punto de vista formal, vamos a ver,
claro.
O sea, por ejemplo, ¿no?
Pero
por eso digo que ahora empieza a haber un poco, o sea, no,
pero
no,
te voy a dar un dato.
Entonces que me digan alguno con quién país no habría que relacionarse.
No, ya.
Claro, entonces, al final, con ninguno.
Lo ilógico del planteamiento, es decir, una parte van los intereses de, digamos, de su civilización, y por otra van los intereses económicos y de otro tipo. Eso es lo que yo digo.
Claro.
Si no digo, no voy ni a meterme, y además posiblemente sea hasta necesario. Pero si Te voy a dar un dato en eso que planteas de que habrá que tener mucho cuidado entre en no sobrepasar esa línea tan fina entre la libertad y la seguridad. En Francia, el 84,6 de los franceses prefieren sacrificar libertad por seguridad. Es decir, sacrifican su libertad para estar más seguros.
Ahora, quieres decir.
Claro. Ahora,
es que en caliente las cosas no se pueden medir. Claro.
Las vísceras, claro, decía, las vísceras.
Efectivamente. Lo que le pide a uno el cuerpo en ese momento.
Nunca va a estar uno ni en caliente ni en frío, claro, porque si no se aplican las cosas y si no expone su opinión cuando ha ocurrido el hecho, pues cuando ha ocurrido es cuando realmente dices, no, es que yo prefiero, claro, si estás 80 años sin ningún conflicto de ningún tipo, pues igual dices, voy a cambiar mi idea, pero si no, lógicamente la gente prefiere en general. Que perder algo de libertad por ganar en seguridad en detrimento de la sí, pero libertad.
Es que la memoria es muy traicionera. Yo creo que fue en los 80, a principios, el conflicto con Argelia. Uh-huh. Francia con Argelia. ¿Os acordáis?
Sí.
París se convirtió en un avispero terrorista. Hasta el punto de que cambiaron las papeleras de hierro por papeleras de plástico. Porque las papeleras de hierro, con las bombas que colocaban, se convertía en el metralla a la hora de desplazarlo. Bueno, de aquello ahora nadie se acuerda de la historia, ni tampoco se acuerda nadie de cómo los suburbios de las grandes urbes francesas son auténticos guetos de generaciones de esta gente insatisfecha, donde el hambre, la incultura, el fanatismo son caldo de cultivo para que luego afloren ese tipo de movimientos. O sea, que ahí es donde yo le entiendo a Ramón Lobo, que va por ahí en las culpas de Occidente.
Claro.
En que hemos ido a expoliarles todas sus riquezas por intereses económicos. Acordaros cómo se repartieron un territorio que hicieron fronteras lineales Francia e Inglaterra, no naturales, y dijeron, esto es Siria, esto es Irak, esto es no sé qué, esto es el antiguo reino persa era, cuando Turquía, que no era Turquía, que venían de Asia los turcos, fue el imperio otomano todo aquello. Bueno, llegó una guerra y hasta después de la Segunda Guerra Mundial todo aquello no se me empezó a medio reordenar como ellos quisieron reordenarlo.
Hombre, los otomanos eran turcos. Otra cosa que en principio es como aquí, que vinieron los alanos o los godos.
Eran
turcos.
Dominaban todo aquello.
Pero bueno, no queríamos decir que es que fueran ajenos al mundo árabe. Claro.
No,
eran árabes.
Esta lucha de civilizaciones no es entre el mundo musulmán y el mundo, digamos, cristiano. De Occidente o europeo. Es que esta lucha de civilizaciones es entre los árabes, alguna facción de los árabes, porque ahí está, por ejemplo, Indonesia, que es el país con mayor número de musulmanes, uh-huh, y no tenemos ningún problema con ellos. Pero sí que tenemos con los árabes. ¿Por qué? Porque, lógicamente, cuando se trazaron líneas rectas en los mapas para dividir, y Siria era un país que no había aparecido en ningún mapa
hasta el
año 47 o cosas
hasta
así.
Hace 100 años, sí.
Entonces, claro, resulta que todos esos países en los que los países colonialistas hicieron lo que les dio la gana, ¿qué país es el que, teniendo poder, no ha hecho barbaridades? Yo creo que lo han hecho todo.
Pero se han hecho en Europa.
El poder ha sido
se
así.
Hecho en Europa,
en África,
cuando
en el Oriente Medio.
Cuando se disuelve el imperio austrohúngaro, se cambian todas las fronteras. O sea, es decir, y como resulta que
y
se...
Y así pasó lo que pasó, claro, luego.
Como hubo una primera guerra mundial y empezaron a hacer países...
Pero el hecho real...
De acuerdo con cuestiones históricas...
Es que hoy hay una facción árabe que lo que hace es intentar destruir nuestra civilización.
Y la suya.
No, perdón, yo no diría árabe, yo diría más bien musulmán.
No, que bueno. Musulmán no, que he dicho que Indonesia es el país con mayor número de musulmanes y resulta que no, son los árabes.
Bueno, radicales.
Bueno,
islamistas radicales.
Eso yo no estoy... Bueno, el
musulmanes, Huntington, el
que ha escrito
amplio,
el libro ese de El choque de civilizaciones, lógicamente yo no estoy de acuerdo con él, pero lógicamente da datos también, o sea, no es un tío tonto, claro, no da datos. Y dice que, por ejemplo, en los conflictos étnico-religiosos que hay en el mundo en los últimos 20 años, en 4 de cada 5 están implicados musulmanes. En 4 de cada 5. Hombre, quiero decir que da datos, o sea, es decir, no, eso tendríamos que pensarlo y repensarlo. O sea, es decir, hay gente que dice que, no, que eso de que nosotros... hablamos de radicales. Yo creo que el radical me refiero fundamentalmente al que pasa del pensamiento religioso a la acción terrorista. Yo creo que esos son los realmente radicales.
¿Me permitís que os lleve otra vez al discurso, vamos, al pensamiento de Ramón Lobo? Porque me parece que va en la línea que tanto Félix como Santiago le estaban exponiendo y Miguel Ángel y Jesús intervenís. Dice aquí, entre otras cosas, seguimos aupados en un pedestal de superioridad moral que una parte del planeta no nos reconoce, refiriéndose a Occidente. Y luego se pregunta, ¿qué tipo de democracia defendimos en Egipto al descabalgar a los hermanos musulmanes, que eran moderados, recordarlo, del poder pese a haber ganado democráticamente las elecciones? ¿Qué tipo de libertad se defiende en los territorios ocupados por Israel? ¿Qué tipo de valores esgrimimos tras el 11S con las cárceles secretas, los secuestros y los asesinatos selectivos? ¿Qué tipo de principios impulsaron la invasión de Irak, el derrocamiento de Gaddafi y la guerra civil en Siria? ¿Qué moralidad puede esgrimir el Consejo de Seguridad si en él tienen asiento permanente y derecho de veto los principales exportadores de armas? Dice, carecemos de autoritas. Solo tenemos la de podestas. Y a la de podestas se le puede contestar con otra fuerza. Es lo que está sucediendo.
Es que ahí está el quid de la cuestión. Es lo que está sucediendo. Sí, claro. Está sucediendo eso. ¿Cómo debemos actuar?
¿Lecciones de moral a quién?
No. Ha ocurrido, hemos llegado de esos lodos o de esos polvos vienen estos lodos. Pues muy bien, de acuerdo. Y podemos. Ahí seguramente estamos todos claro. De acuerdo. Pero claro, como decía Miguel Ángel, no, hacerle comprender que, mira, a alguien, pienso yo, a un terrorista que se quiere inmolar, que tiene en mente inmolarse en ese momento.
No lo para nadie. No le para a nadie.
Pues claro, y no vale. No, hombre, que vas a hacer una cosa mala. Un intento de implantar la democracia fue la primavera árabe. Con cuánta ilusión, desde Túnez, Egipto, tal, todos los países occidentales intentaron apoyar esa primavera árabe. Ahora, ¿qué queda de la primavera árabe? No queda nada, está destrozado todos esos
porque
países.
No se les apoyó suficientemente para que eso prosperase.
Claro, porque claro. No se tuvo habilidad suficiente claro. Para en ese momento actuar. Y claro, y ahora viene lo que viene. Pero ¿qué vamos a hacer?
Pero,
a mí me parece,
pero
hecho,
actuar,
me parece de perros.
Yo es que no sé lo que es actuar.
Jesús.
Sí, Orán está actuando.
Yo es que veo, ya digo que no me siento capacitado para analizar todo eso porque es complejísimo, ¿no? Pero desde luego la actuación de todos los países que nos llamamos, de todo Occidente, ¿no? Y civilizados y tal, con estas personas ha sido muchas veces nefastos y ha creado mucho odio, ¿no? Antes se creaban cuando no estaba tan internacionalizado tanto y teníamos acceso a todo el mundo, esos odios que se creaban en lugares más cerrados daban después resultados como Puerto Raco, me parece que era, los navajeos que había aquí en estas sociedades cerradas y tal, y todas ocasionadas por el odio y por las actuaciones de los que querían imponer sus leyes, sus leyes y sus puntos de vista, ¿no? En realidad su poder sobre otra gente. Entonces, ¿por qué está ocurriendo con esta gente que se autoinmola, o sea, que llegan a ese grado de no valorar su propia vida, y llegan a inmolarse? Entonces esos son imparables, claro que son imparables, o sea, no hay quien pare, ni hay ley humana que ahora puedes decir, ni código penal, como dicen algunos, que se endurezca y tal, que pueda parar a esa gente. Pero ¿por qué ha llegado Occidente? Viene en el reparto de todo lo que era el Imperio Otomano. Uh-huh. O sea, ¿por qué ha llegado Occidente a generar tanto odio en esa gente que ahora pretendan rebelarse contra lo que consideran los causantes precisamente de todo aquello y se rebelan contra toda la cultura occidental, causando desde luego mucha muerte? Pero ¿por qué hemos generado tanto odio? ¿Por qué no analizamos eso? ¿Y por qué seguimos siendo tan fariseos? De estimular por otro lado lo que nos interesa económicamente, pase lo que pase, pase lo que pase y genere lo que genere, y después nos alarmamos cuando pasan estas cosas. Es complejísimo, es que yo no me siento capacitado, pero desde luego hay que reflexionar muchísimo. Hemos generado.
Totalmente de acuerdo.
A muchas. Que muchas personas, porque no tienen medios económicos, porque no tienen trabajo, porque se les aísla de una forma u otra, vayan creciendo internamente en eso, en el odio y en el rencor. Y contra el odio y el rencor no hay armas que puedan, ¿eh? Ni ¿cuánto? Bombardeos,
sí,
ni nada.
Pero hay una cosa, hay una cosa relevante aquí en todo esto que estás diciendo. Estás, yo me parece a mí que estás, lo estás mezclando un poco, me da la impresión, ¿eh? Me da la impresión.
Es muy tan complejo que yo
no me refiero que cuando hablas de estos países, estos no son de estos países, estos son europeos. Claro. Estos
sí,
son
pero
europeos.
De barrios, pero de barrios es que yo
y muchos de ellos, sí, de barrios marginales, pero no marginados.
Claro.
Ojo, porque la mayoría, los de las Torres Gemelas, eran ingenieros, los de los otros en no sé qué.
Sí.
O sea, es decir, son gente, de, digamos, de la élite de esos barrios. O sea,
y el que lanzó la bomba atómica en Tokio no estaba estripando terrones en Ohio.
Hay una cosa, no, pero que me refiero de que han nacido. No en los países de eso.
Si son franceses de nacimiento.
Hay uno que oí al otro día a un paisano de la Universidad de Madrid que decía, por ejemplo, para hablar de lo distinto que son, ¿no? Había más antiamericanos que las guerrillas sudamericanas en Sudamérica, valga la redundancia. Había más antiamericanos ahí. Que ahora estos, por ejemplo, o más antieuropeos, o lo que hay que. Antieuropeos no, pero más antiamericanos. Mm. Y a ninguno se le ocurrió poner una bomba en las Torres Gemelas o tirar aviones de esos. O sea, quiero decir que aquí algo cambia, algo es diferente, ¿no? O sea, yo estoy también de acuerdo de que es complejo, muy complejo, pero a nadie de la guerrilla se le hubiese ocurrido tirar un avión de pasajeros, poner una bomba en un sitio. O sea, es decir, eso no se...
Ni técnicos ni tecnológicos, ¿no?
No. Guerrillas potentísimas, ahí la tienes la de Colombia con eso, y nunca se les planteó el asunto.
Pero de París, más elemental que eso, con unos fusiles Kalashnikov que les pueden
acceder. Decir...
Es decir, una de las cosas que han comentado es lo elemental del armamento, en ese sentido. O sea, que cogen, ametrallan y con unos explosivos forman el follón que han formado.
Uh-huh.
Entonces, no está relacionado que ese odio sea por estar marginados, por... No. Yo creo que es más profundo, es ideológico.
Claro, y yo voy un poco más al fondo de la cuestión todavía.
Es ancestral.
Somos aquí cinco.
¿Por qué?
Somos aquí cinco. Nos preocupa, de verdad, le dedicamos más de 2 minutos a reflexionar ¿cómo siguen existiendo los campamentos de refugiados del pueblo saharaui en Argelia, por ejemplo? Donde nos fuimos con el rabo entre las piernas y los dejamos allí y a su eso, como ahora. Toma Turquía, lo decíamos el otro día, 1.800 millones de euros para que establezcas allí campos de refugiados. Pues a lo mejor, ojalá, Alá o Dios no lo quiera, no salga ningún saharaui y dices, pero aquí mi pueblo, inducido por un radical, inducido por un tío que lleva allí el fanatismo del último, inducido por el hambre, por la precariedad, y diga, me cae si la marca, esto voy yo, lo arreglo, mañana pongo una bomba donde haga falta. Porque a lo mejor ha llevado a pensar, no sé, las condiciones de vida. Es que claro, tú lo decías al principio, Santiago, mientras no nos duele, no nos quejamos. ¿Y cuándo nos duele? Cuando es lo próximo, cuando está ahí, cuando vemos que lo nuestro peligra. Pero no nos preocupa de que, por ejemplo, en Sudáfrica con las minas de diamantes y lo que yo siempre digo, de los niños para poder sacar los diamantes porque tienen las galerías 30 centímetros de diámetro. O de explotar el petróleo en manos de 4, Kuwait, Arabia Saudí y el otro, con los grandes jeques, con los grandes fondos de inversión y sin embargo el pueblo, pues,
el otro día
pasando hambre.
En el programa de Jordi Évole, que mismo le visteis, campo de refugiados ese donde centró el programa, tenía 80.000 habitantes, o sea, como Palencia.
Aproximate un poquitín más el micrófono, Jesús, haz el favor.
Sí, en unas condiciones infrahumanas. Pero allí a uno de los que entrevistó, un señor que tenía 7 hijos y 3 hijas y que había tenido 8, dice que... Pero al lado dijo, y este niño que está al lado es huérfano, y él vio cómo asesinaban a su padre, a sus hermanos, a no sé cuánto, y ha quedado totalmente desamparado. Madre. O sea, ese crío... cuando tenga 20 o 30 años, ¿cómo va a ser si sigue viviendo además en un campo de refugiados? O sea, en su interior y en su cerebro, ¿va a ser una persona que quizá se convierta en un terrorista? ¿O cómo hay que encauzarle para decir que aquello que pasó se debe centrar desde otro lado y que él... Bueno,
que Dios proveerá, hijo mío, ¿no? Y que Dios proveerá, hijo mío.
Por eso que el problema creo yo que es muy profundo, porque es ideológico.
Muy profundo,
no es social. O sea, yo no creo que sea social.
Es que ellos también tienen vísceras.
El odio que puede tener un palestino pudiente a los israelitas puede ser tanto o más que el que aquel palestino que está sin trabajo hacia los israelitas. O sea, yo creo que va por ahí. O sea, va ese odio visceral, a todo lo que no sea lo mío y que tienen, que intentan imponérmelo, ¿no? Vamos.
Por lo tanto, es un problema de ideas.
Claro.
Y lo que hay que hacer
es un problema de humanidad, más es que de ideas.
Hablar de las ideas, intentar convencer a esta gente, que es lo que yo decía.
Que alguien que se inmola, no puedes hablarle de ideas. Sí.
Correcto.
Y decir, voy a ver si te convenzo.
Tienes razón. Y alguien que recibe los bombardeos de Francia en estos momentos, que sea civil, que les están recibiendo y muriendo, ¿qué puede pensar? Pues, que va a estar con los terroristas toda la vida.
Claro.
Por lo tanto, eso solo se puede resolver.
La ley del talión.
Hablando. Dialogando.
No
hay otra solución. ¿O es que tú estás a favor, Félix, de que bombardeen indiscriminadamente, aunque esté allí el Estado Islámico terrorista?
Es que no tiene por qué bombardear indiscriminadamente.
Pero que el problema es que no vienen de allí. Que es que yo esos sentimientos les entiendo. Es decir, a alguien le bombardean o le meten en un campo de... Eso, pero es que no son de allí. Son franceses. Han sido escolarizados. Algunos tienen carrera. O sea, es decir, ¿qué es lo que hay detrás de todo eso? Yo entiendo que, por aproximar algo, hay un fracaso personal, algo que les ha impedido ser.
Sí, entonces, ¿dónde? Antes de inmolarse uno dijo, vamos a hacer a vosotros lo que nos estáis haciendo vosotros en Siria.
Sí,
pero ¿por qué se sentía, si él era francés, por qué se sentía sirio? Es decir, es lo que me refiero, de que ellos han vuelto a un sentido de comunidad. De comunidad, es decir, uh-huh. Ellos han recurrido a un sentido de comunidad. ¿Por qué? Pues hay una serie de razones que por lo menos son aproximadas, algo explican, digo yo. No se les ha guetificado. Esa palabra parece ser que no es cierta. No se les ha guetificado, se han guetificado. Es decir, ellos dentro de su entorno no permiten, ni los radicales ni los radicales, los musulmanes no permiten matrimonios mixtos. Por tanto, ellos están en un entorno siempre musulmán, siempre, siempre. Es un entorno, claro, entonces todo eso conlleva en parte, dice que una sociedad no está integrada hasta que se criolliza, se dice, ¿no? Es decir, que hay matrimonios mixtos. Eso es cuando se dice ya, esta sociedad está integrada desde el punto de vista étnico o religioso, lo que quieras, ¿no? Cuando unos de una religión se casan con los de las otras y tal, pero además es que uno de una religión no se puede casar con uno de otra religión, está prohibido. O sea, quiero decir que hay toda una serie de factores.
Eso también
que
pasa
están
en la religión cristiana, estamos en España.
No se
puede casar un cristiano con un musulmán.
¿Pero quién lo dice? ¿Quién lo dice?
Ahora sí.
Harán las dos religiones, pero
aparte que ya te imaginarás tú el caso que los hacen, claro. En España, digo,
nuestro rey honorífico se tuvo que convertir al rito ortodoxo para poder casarse en Grecia, y la reina al católico para poder casarse aquí.
Pueden ser los dos, se admiten como valor, pero no.
Como dice Santiago,
ahí está absolutamente prohibido. O sea, es decir, no se puede, por ejemplo, hacer proselitismo. Es decir, está prohibido que tú hagas proselitismo de otra religión. Bueno,
pero también tendrá su evolución.
Me imagino que en España eso está legal.
Estamos a 40 años atrás, donde había negros, autobuses específicos para negros, y se tenía que levantar una mujer negra
octogenaria
para que se sentara un blanco. No, por eso te digo.
Entonces, eso es lo que estamos condenando.
No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que habrá que permitirlos evolucionar y ayudarlos a evolucionar hacia eso. Y todavía en Estados Unidos los tintes racistas perduran y permanecen. Hombre, si oyes al señor Trump este que quiere presentarse como candidato al republicano, quiere poner en Texas con México.
Eso de permitirles evolucionar
ayudarles a evolucionar.
Eso me gusta más.
Ayudarles a evolucionar.
Te digo porque una cosa es ayudarles a evolucionar y otra cosa es decir que no tienen que cumplir las leyes. Ojo, las leyes tienen que cumplirse. Con respecto a la mujer, fundamentalmente. Porque yo lo que no entiendo es una religión que segrega a la mitad de la población y la veamos como buena. Yo es que eso simplemente no lo entiendo.
Pero ese es otro discurso.
Claro.
Ese es
un discurso importantísimo.
Ese es el mismo discurso aquí hasta los años 70 para que no pudiera abrir una cuenta corriente.
Estoy de acuerdo.
Yo voy al tema de la violencia física.
Estoy de acuerdo con Santiago. Y como dice él, en casi todo, pero no en todo. A mí me parece que es discriminación decir que todos los musulmanes son así. Yo creo que los musulmanes no son todos terroristas.
Es que Yo creo que se está creando un clima.
Hablo de España, en este país, que ver a una mujer con un velo significa que ella es una terrorista. Hoy día llevas a un niño a los colegios públicos españoles y es musulmán, y el entorno de la sociedad le mira con recelo. Mira a la familia con recelo. Yo creo que eso es discriminación.
Totalmente de acuerdo.
Y yo creo que eso lo debemos cambiar. Mientras discriminemos de esta forma a estas personas, estos podrán ser en el futuro futuros radicales.
En Madrid, tú lo sabes igual que yo, a los sudamericanos se les llama panchitos despectivamente.
Por cierto,
si eso no está bien.
Y abrazan
no
la misma religión de mismo idioma.
No ponen bomba a los panchitos.
Ayer, por ejemplo, la prensa nos dijo que hubo una amenaza de bomba en Cuzco a las 6:12 de la tarde. Y la hubo. Lo digo para que nos enteremos muchas veces de las cosas que quieren contar y no quieren contar. Pero volviendo al tema, no todos los musulmanes son terroristas.
Y
recordemos que en este país, han vivido los musulmanes y los árabes durante muchos siglos conviviendo con nosotros hasta que les echamos.
Y nos aportaron muchas cosas buenas.
Claro, que duda cabe. A ver si me has entendido mal. Yo no digo al contrario. Yo digo que hay muchos valores que todos compartimos. Ahora, yo lo que digo que conllevan algunas cosas, por ejemplo, eso que has hablado de la integración, eso no es así, eso no es verdad, eso no es verdad. Vamos a ver, el que se una niña, si es musulmana, ojo, no, si no es musulmana, ya, aunque sea árabe, no tiene nada que ver. Dile que un chiquito tuyo, un nieto tuyo, que la invita a su casa, a ver si va. Esa es la integración. La integración se produce así, de mezclarse la gente.
Depende con las intenciones si es, que el chiquito la
si, No, si es, si es musulmana, no va. Vamos a ver si nos entendemos. Quiero decir que, en esencia, ellos tratan de mantenerse religiosamente unidos. A mí me parece malo, pero bueno.
Todos.
Me parecen todas las religiones.
Lo hacen los gitanos, lo hacen los rumanos, lo hacen
los cristianos,
los españoles.
Los guetos
fuera de España.
Efectivamente, esos son guetos. Ese es el problema. Claro. Se guetifican y no se integran. Ese es el problema.
Pero es porque se encuentran ahí defendidos.
Claro.
Alguien que les pueda defender.
Que como dice Jesús, esto es un tema de muchísimo recorrido. Claro. Y bueno, cada uno se hará su reflexión personal, pero los hechos y la historia avalan. Que no quiere decir que justifiquen, porque nunca hay justificación para el terror y quitar la vida a ninguna persona. Muchas veces las cosas que ocurren y el por qué ocurren. Y Francia tenía que mirarse bastante en el espejo de sus conductas.
Claro, pero mira, hubo tres cuestiones en estos sucesos en Francia que a mí me impactaron. Primero, cuando salían por un túnel de vestuarios o de...
Cantando a capela
la marsellesa. Gente de toda condición, de ideas políticas totalmente distintas. Pero ahí se sentían todos franceses agredidos.
Eso Santiago te puede explicar
después,
los fundamentos de la marsellesa.
Después, en la Asamblea Nacional Francesa más el Senado francés, cantando todos la marsellesa, apoyando sin fisuras todo lo que decía Hollande, que tela, un día podemos entrar en lo que propone Hollande. La patada en la puerta es lo menos de lo menos, ¿no? Uh-huh. Y después, un funeral de
por
Estado,
tres meses,
digamos...
de todas maneras, por tres meses, que
ya, pero bueno, ya, por algo se entiende.
Mal hecho, pero digo, porque por tres meses...
No, mal hecho no, igual en ese momento necesario. Y una tercera visión, un país como Francia, en el que la laicidad es el estandarte junto a la libertad, la igualdad y la fraternidad que enarbolan los franceses, un funeral de Estado católico en Notre Dame, en el que nadie se rasgó las vestiduras. Aquí, por cualquier cuestión de eso, estamos mirando a ver si quitamos la Navidad o la Semana Santa.
No abras otro melón, sí.
No, que no tiene nada que ver. No, pero que de hecho ahí no todos también melón. No hubo ninguna no cosa ajena con un funeral
pues
católico.
Pues mal
hecho. Solamente para volver a reincidir en una de las expresiones que yo he dicho en mi comentario primero. Los países pueden sobrevivir a los atentados, pero no a su propio Estado. Si no hay Estado formado porque no hay dirigentes que lo dirijan, ese país desaparecerá.
Está clarísimo.
En eso estoy de acuerdo contigo.
Está clarísimo. Si no hay un Estado detrás que sustente, claro, toda una estructura, efectivamente, bueno, que es lo que está pasando en casi todas, todos los países del África subsahariana y en muchos de Oriente Próximo y Oriente Medio. En fin, que es un tema, reincidiremos, seguiremos hablando, ocupándonos de esto, porque va a haber mucho recorrido, ¿eh? Esta mañana ya intervino el primer ministro francés en una rueda de prensa y ya sembró ahí otro problema, que si el próximo ataque terrorista será con armas químicas y bacteriológicas, y esto ya son palabras que empieza a ser más que preocupante y que llegan al subconsciente de la gente un estado de pánico, me imagino que tremendo. No sé, estamos en tiempos demasiado convulsos, diría yo. Ponemos un poquito de música, si les parece y os parece, y volvemos en 5 minutos, menos.
Sí, mira, como sea.
Continuamos en Al Cabo de la Calle, cuando son la 1:09 de la mañana de este jueves, 19 de noviembre. Señor Cabero, mañana 20N, ¿se acuerda?
Bueno, se me ha olvidado ya.
Se te ha olvidado ya.
Hay que olvidar algunas
cosas. No, hay que tener presente la historia, precisamente para que no se vuelvan a repetir ciertos acontecimientos. Hemos hablado hasta ahora prácticamente de forma monográfica, basados en un artículo de Ramón Lobo, París nos desnuda, escrito en el diario es.es, diario digital, el pasado día 15, sobre lo ocurrido en París y sobre la problemática del fundamentalismo árabe y de
es establecer esa diferencia entre el que no todos los musulmanes son terroristas, porque saben ustedes mejor que yo que musulmán todo es aquel que profesa la religión de Mahoma, como en teoría nosotros todos somos cristianos porque profesamos la religión cristiana. Aunque, en fin, caben muchas variantes y muchas versiones dentro del cristianismo. En fin, me estaba señalando Santiago porque, no sé, yo sé que él y yo de cristianos tenemos poco. Eso no quiere decir que no abracemos otras cosas que sí, nos parecen muy importantes, como ser humano, precisamente, y la confianza en el hombre. Y hablando de confianza en el hombre, del ser humano y de todas las carencias estas que esta crisis nos está sumergiendo, una noticia que ha pasado que sí desapercibida por ahí, es una de las reformas constitucionales que promete el PSOE, que quiere incluir en la Constitución si gana las elecciones, que es incluir en ella los servicios sociales y la dependencia. ¿Qué os parece eso? Hemos hablado muchas veces o algunas veces de la ley de dependencia y cómo parece ser que se atiende más a los dependientes y bajan de verdad el número porque la gente se muere sin haber disfrutado de los beneficios que les otorga esa ley y que prácticamente no se están cumpliendo o no se están cumpliendo en gran medida. Tú mismo, Jesús.
Es que cualquier sociedad que se precie si no incluye el tema social de su población, ¿de qué se precia esa sociedad? Entonces, eso en el último gobierno de Rodríguez Zapatero, bueno, se puso en marcha lo que llamaban cuarta pata del Estado de Bienestar, que era la atención, o sea, todo el tema social y la atención a aquellos que, por desgracia, pues pasan a ser dependientes de otras personas, de otras comunidades o de otros estados, porque ya no disponen de capacidades físicas, sobre todo psíquicas, tal, ¿no? Desde que, o sea, Rajoy, antes de entrar de presidente de gobierno, dijo que aquella ley era inviable por sus dotaciones y tal, ¿no? Y fue consecuente, miren, eso sí que fue consecuente, y desde que entró prácticamente eliminaron. Cuando llamo eliminar, quitaron las dotaciones presupuestarias, bajándolas como mínimo en un 75%, estoy hablando con propiedad, y después teniendo mucho peor acceso para conseguir ser reconocido como dependiente y aun siendo reconocido como dependiente poder optar a las ayudas, ¿no? Cualquier partido que llegara, o sea, que no se basara en temas solo ideológicos o de siglas y que quisiera llegar a una población haría bien en meter en su programa electoral lo que parece que dice el PSOE, ¿no? Uh-huh. Me parece que hay alguno más, he leído que alguno más, no sé si Podemos o tal, lo quieren meter, ¿no? Pero es que ese es un problema que, claro, solo cuando se padece uno se entera, igual que del terrorismo, solo cuando lo padeces te enteras, ¿no? O el de las barreras arquitectónicas, o etcétera, etcétera. El tema de la dependencia debiera estar, ya digo, reconocido en la Constitución, en cualquier estado que se precie. Igual que
es la única forma de blindar que eso no desaparezca.
Igual que
¿no?
la sanidad, igual que la educación, debiera ser. Si terminamos con ello, pues bueno, tendremos un estado social o de bienestar incompleto.
Fallido en esos aspectos.
Y estaremos dedicando recursos a otras cosas que creo que son mucho menos importantes que esas, ¿no? El debate amplio como de todo ello. Ahora, de la persona, sí que quiero decirlo aquí, a micrófono abierto, o sea, que dijo que era inviable esa ley de la dependencia, ¿por qué? O sea, hace un mes salió en un medio digital la noticia de que el padre de Rajoy, era atendido por los servicios de Moncloa, servicios que pagamos todos los ciudadanos, y que lo habían determinado así porque se habían alarmado cuando su padre necesitó, como mi madre, de que le ayudaran bien sus hijos, o bien el bolso, el bolsillo, pagándolo, y recurrieron a una empresa de las creadas precisamente por la ley de la dependencia de estos últimos 4 años, dadas a los amiguetes y tal, y que cobran una cantidad ingente por atender por hora a esas personas, y se alarmaron cuando vieron que aquello suponía entre 3.500 y 5.000 euros al mes.
Que los tiene cualquiera en este país.
Que los tiene cualquiera. Y entonces aún ellos que creo que sí que lo tienen, la familia Rajoy, determinaron que a su padre le atendieran dos personas las 24 horas del día y que eso lo pagaran los presupuestos que se asignan a la Moncloa y, por lo tanto, que salgan de los bolsillos de todos los españoles. Y esa noticia duró un día en el periódico digital, o dos días, y después todos los demás medios que se consideran libres o que dicen que pregonan su libertad, y todos sabemos por dónde están, lo taparon y sigue sin decirse. Cualquier partido que se precie debe intentar que en la Constitución española, como Estado de Bienestar y Avanzado, se refleje el derecho a eso.
Yo no entiendo, sigo sin entender, si vosotros lo entendéis me lo explicáis y os escucharé con muchísimo gusto, cómo este país no le da la importancia que merece la llamada tercera edad. Un país, además, a la que se le debe tanto a la gente mayor, le debemos tanto todos a la gente mayor por todas las penurias que pasaron conociendo una guerra y después de una guerra cruenta y salvaje y penuria y hambre y todo lo que pasaron, que precisamente tengamos un Estado, nosotros somos Estado, que no reconoce todos los derechos que esas personas deberían tener en el ámbito social, en el ámbito económico, en el ámbito sanitario, en todos los que sean precisos. Esa gente que está sola en casa, sin nadie capaz de llegar y darles un auxilio. Y ya no digo con las pensiones económicas. Y muchos de ellos ahora encima ayudando a sus hijos y a sus nietos con la pensión que cobran, que la que supera los 400 euros ya es una hazaña. No sé, es un tema que yo me lo pregunto y lo dejo ahí en el aire. Esta sociedad que nos preocupamos de tantas cosas y luego llegan los medios de comunicación que tú dices ahí, dice, este fin de semana se esperan en las carreteras españolas 2 millones de vehículos porque hay un puente maravilloso y va a ser muy bueno en el sur, en el norte, en el este y en el oeste. No sé, ahí os lo dejo.
Es totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que, fíjate, cuando hablan aquí de que los jóvenes que nos pagan las pensiones, que no sé qué, todo este rollo, yo creo que se olvidan de que una sociedad, la sociedad existente, es producto de otra generación que se ha sacrificado. Es decir, que todo el estado de bienestar conseguido aquí ha sido a costa de las generaciones anteriores. Y efectivamente, como muy bien dice Tomás, pues, yo creo que es de bien nacido ser agradecidos. Es decir, tenemos que agradecer a nuestros mayores que nos trajeron hasta aquí, hasta esta sociedad. Y nosotros hemos llevado a nuestros hijos a esta sociedad en la que estamos en estos momentos, y nuestros hijos llevarán a sus hijos,
Santiago,
a una sociedad.
Y no te olvides que en dos telediarios, como se dice vulgarmente, nosotros vamos a formar parte de esa generación.
De los dependientes,
también,
a lo mejor.
Claro.
Entonces, sí que es cierto que en la Constitución sí que existe una de forma, lo que se llaman artículos de estos declarativos, ¿no? Que son de, por ejemplo, de intenciones, ¿no? O sea, de que, pues, de derecho a la vivienda, todo este tipo de cosas, pero después, a la hora de la realidad, pues son eso, declaraciones, no tienen nada de sustantivo, no llevan a cumplir. O sea, hacer que se cumpla en una parte es redistribuir la riqueza. Yo creo que es, las formas de redistribuir la riqueza es a través de los impuestos. O sea, uno paga impuestos y después recibe. Entonces, los que menos tienen reciben más, y los que más tienen reciben menos, lógicamente, del Estado estoy hablando. Entonces, yo creo que España, yo creo que en estos momentos sí que está preparada para asumir eso. O sea, porque claro, uno puede decir, ¿y de dónde lo sacas, no? Pues entonces yo creo que esto no es ninguna utopía, es algo que se puede hacer. Y yo creo que no es, se puede hacer y se debe hacer. Eso además siempre trae cosas colaterales, es decir, trabajo. Cuando hablaban de la ley de dependencia, que si se hubiese llevado a cabo en todos sus términos, se hablaba de 300.000 puestos de trabajo. O sea, quiero decir que no solamente se
no
trata
solamente
de...
Se hablaba, y es, claro, que además, perdona, familiares que querían cuidarlos en casa tenían reconocido a la Seguridad Social una prestación económica por cuidar de sus mayores. Sí, sí, y todo eso, sí, barrido de implumazo.
Claro, claro, sí. Claro, para eso yo creo que lo que hace falta es tener sensibilidad social. En algunos casos, en muchos casos, aquí ha faltado, porque indudablemente hemos tenido y seguimos teniendo una recesión económica una falta de ingresos muy acuciante, que ha hecho que se eliminen ciertos derechos que no hace tantos años aparentemente teníamos, ¿no? Pero partiendo de esa base, a mí particularmente me importa muy poco que figure o no figure en la Constitución. A mí lo que me importa es que se haga.
Sí, pero es que la Constitución lo blinda.
O sea, lo blinda, pero también en ese tipo de derechos que comentaba Santiago, de todo español tiene derecho a la vivienda, sí, no, y después
ojo,
el que no tiene vivienda,
pero eso es declarativo. No vive. Si esto lo blindas, puedes ir a un juez y te da la razón. Si no está en la Constitución, no, porque es una ley que deroga el siguiente gobierno.
Pero por eso, pero que no hace falta, yo digo que teniendo sensibilidad social, cualquier
claro,
gobierno.
Ojalá, claro.
Y que además enseguida se les abre la boca a todos los gobiernos en sus presupuestos, dicen, pues cuestiones sociales, que ahí meten todo, seguro de desempleo, el 51% de los presupuestos del año 2016, por ejemplo. Parece que están haciendo una obra magnífica. Después empiezas a analizar.
Escarbas un poco, oye,
que claro, no es tanto lo que parece, y que hay cuestiones que se han quitado. Por eso, para mí lo importante, tampoco estoy en contra de que esté en la, lo blinden como les dé la gana, pero lo que sí que tienen que tener en cuenta es que los mayores se les debe mucho, no voy a decir algo, mucho, y entonces debía el Estado ser consciente, y los gobiernos, de tener esa sensibilidad y sacarlo de aquello que es menos necesario para dárselo a aquellas personas que realmente lo necesitan.
Claro, ¿no? si garantizara el bienestar, entre comillas, porque bienestar, estando en una silla de ruedas y estando además con la cabeza más allá que acá y todas esas cosas, es difícil. ¿Pero qué más nos daba haber llegado al 101% del PIB en deuda que estar ahora en el 100% como estamos, si se está financiando el Estado a 0% gracias al Banco Central Europeo? Claro. Bueno, pues pedimos dinero y le atendemos a esa gente. Claro,
y por otra parte,
y luego racionalizamos el gasto en duplicidad de funciones, administraciones, etcétera, etcétera.
Pero por otra parte, ten en cuenta también la diferente gestión que unas autonomías y otras hacen de prácticamente los mismos los mismos dineros, ¿no? Uh-huh. Eso también es importante. En eso, aparentemente, Castilla y León es una comunidad en la que se gestiona las cuestiones sociales bastante bien comparado con otras autonomías, ¿no? O sea, que hay que tener en cuenta también eso. La buena gestión es imprescindible en estos casos.
Sí. Yo creo que no haría falta endeudarse más, Tomás, para gestionar bien.
Decía una forma.
Eso tiene que venir, no la gestión.
No para gestionar si parece ser que el problema era presupuestario, como alegaba el señor Rajoy, bueno,
sí,
pues.
Sí, pero presupuestario, o sea, porque a lo mejor se redistribuye mal lo que se
claro, en eso estamos totalmente de acuerdo.
El Ministerio de Defensa, creo que tenían los presupuestos 2.000 millones y por cuatro veces cada año de los 4 años de esta legislatura
han hecho modificación presupuestaria.
Se han hecho modificación presupuestaria, llegando a los 8.000, de 2.000 a 8.000.
O sea que hay 6.000 millones de euros por ahí, sí.
España. La cantidad que se dedica a asesores muy bien remunerados, muy bien remunerados y nombrados a dedo, es ingente, se ha vuelto a multiplicar. Porque sueldos que antes, los que venimos de la empresa privada, teníamos porque trabajábamos en sitios donde el sueldo era superior a lo que veíamos del funcionariado, de todo lo que chupa del Estado, mama del Estado, le paga el Estado. Resulta que ahora es sorprendente cada vez que ves los sueldos que se asignan a gente nombrada a dedo, asesores, el otro, en colocaciones y tal. Entonces, no es tanto que nos tengamos que endeudar más, que yo no soy partidario de endeudarnos más, igual que no soy partidario que en mi propia familia o en mi propia casa me tenga que endeudar más que lo justo en aquello que considero que es necesario, si no, no me endeudo.
O sea, yo es que esto lo considero necesario.
Claro. Pero es que centrémonos en los pilares del estado de bienestar,
las prioridades.
¿Y cuál es lo necesario?
No, eso está
y si
claro,
decimos
claro,
enseñanza, sanidad y bienestar, o sea, servicios y servicios sociales, veamos qué recursos destinamos a eso que es fundamental, y a lo que es accesorio también habrá que dedicarlo para que evolucione la nación, pero dedicaremos menos.
Totalmente. Entonces, de acuerdo,
no hay
eso que totalmente
más,
de acuerdo.
Hay que redistribuir más.
No, efectivamente, pero si hace falta en un momento determinado, pues yo sería una de las cosas
muy puntualmente.
Muy puntualmente, sí, si luego vendrán las vacas gordas otra vez y a lo mejor vuelve la burbuja y el ladrillo y todo eso, y ya tendrá el Estado recursos suficientes para poder
y ampliará la cobertura y
pero sí, a mí sí estoy de acuerdo contigo en eso, que es un tema que no se debería haber tocado. Defecto a lo mejor del anterior gobierno, que no le dotó de una memoria económica suficiente. Pero bueno, ahí vendría esas políticas de recorte. ¿Y por qué 6.000 millones más en defensa y no en sanidad, o no en servicios sociales, o no en la ley de dependencia? Nos quedan 4 minutos, Miguel Ángel. ¿Algo que aportar a esto?
Nada, que mientras los estados descarguen la responsabilidad en organizaciones no gubernamentales, como sucede en este país, esto no puede cambiar. Me parece una idea muy buena que lo metan dentro de la Constitución en contra de lo que ha dicho antes Félix, porque será una forma de...
No, él no ha dicho que esté en contra. No, ha dicho que lo que hace falta es que se cumpla.
Dijo que me da lo mismo, porque si se pone y no se cumple...
No, pero es no a la hora de recurrir y exigir un derecho es distinto.
Yo me acuerdo mucho que empezaron con el 07 de dar a las organizaciones de eso. No sé si llegan por el 03 o el 02 o el 01, pero la gente sigue necesitando comer, necesita ayuda, y creo que más que el Estado, que es el que debiera hacerlo, lo está haciendo la sociedad en particular. Uh-huh. Debemos ya de reclamar al Estado, que es lo que llevamos hablando toda la mañana, que se haga cargo de sus compromisos y que cumpla con la sociedad, que son los que al fin y al cabo se dedican a que ellos puedan estar ahí. Y de acuerdo completamente con Jesús en que tantos politicastros, tantos asesores y tanta gente chupando del bote, pues con ese dinero sí que había para por lo menos atender a las necesidades de la población, de los mayores que tanto lo necesitan.
Pero uno de cada cuatro solamente señala en su declaración de la renta en Palencia, y no está hablando ya del extranjero, en Palencia, marcan la X para la Iglesia o otras ayudas sociales, que no les va a suponer a ellos nada absolutamente, solamente lo marcan uno de cada cuatro en Palencia. O sea que esa
o sea que sí, la dejan en blanco para que el Estado haga lo que quiera con
claro,
ella.
Claro, cuando parece ser que lo lógico, aplicando esa inquietud social que Miguel Ángel ahora mismo exponía, pues será, pongo, no voy a poner a la Iglesia
a otros fines sociales,
hay una cruz para ello expresamente, ¿no? Bueno, pues en Palencia no ocurre eso, no ocurre. O sea, que algo nos está faltando.
Y otra cosa, no seamos hipócritas, aquí sí que no seamos hipócritas, y permitamos que nos suban los impuestos para este tipo de cosas, lógicamente. Uh-huh. No para coches oficiales.
Claro.
Ese es el asunto.
Exactamente.
El buen fin, o el ser bien destinados los impuestos de los ciudadanos, en los países que son rigurosos a la hora de gestionar los fondos públicos, cosa que dudo mucho de que este nuestro lo sea, porque, bueno, a las pruebas me remito, y ahí están las hemerotecas para ir viendo lo que ha pasado en los últimos años. Y bueno, históricamente, país de pícaros, pues no puede presumir nunca de una gestión fiscal coherente y correcta, ¿no? Pues evidentemente. Pero claro, cuando hablas de subir impuestos, enseguida vienen las corrientes neoliberales. No, el dinero en manos del ciudadano. Y claro, hoy ayer publicaba Hacienda las tablas salariales de este país. Mejor fuente no puede haber que la de Hacienda, y sonrojante, ¿eh? No sé si le habréis echado un vistazo.
Sí.
Y desde luego de la marinera, ¿eh?
Estamos en los años 2007 ahora, en cuanto a salarios medios en España. Uh-huh. 2007, y estamos en el año 2015.
2016 ya prácticamente.
Las estadísticas normalmente suelen fallar muchas veces. Y esta, expresamente, esta que alude Tomás, tiene fallos por todas partes, esa estadística. Porque puede ocurrir que sea todavía peor de lo que pone.
Sí, claro.
Pero lo que es la metodología de esta estadística en la que...
Sí, porque son de los de que declaran Hacienda, los que no declaran no...
Claro, los que no declaran no influyen, introducen a estudiantes que han estado trabajando tres meses en verano, introducen a jubilados o gente que está en paro y que está dos meses...
En fin.
Y hace esa mezcla.
Compañeros, hasta aquí. Fue un placer, como siempre, hablar con vosotros, charlar aquí de estas cosas que nos preocupan. Y bueno, a nivel de ciudadano, como cualquier ciudadano, persona de la calle, Teresa, y tenemos nuestro punto de vista. Acertado, desacertado, con mayor solidez o menos solidez, la nuestra. Y como dice un conocido mío ahí del barrio, ¿no? Y dice, mi voto pesa igual que el del ingeniero de la empresa, ¿eh? Así que, ojito con lo que me dices, Tomás, y no le falta razón. Feliz, Jesús, Miguel Ángel, Santiago, un placer estar con vosotros.
Igualmente.
Buen fin de semana. Abrigaros, que están las gripes por ahí galopando. Sí. Todos ustedes, señoras y señores oyentes, muchísimas gracias por estar ahí en la sintonía de Radio Colores, el 107.7 de FM. Si nos quieren seguir, como les digo al principio, cada jueves, a esta misma hora, radiocolores.es en Internet. Disfruten de la mañana y piensen un poco, sobre todo en esto de incluir en nuestra Constitución los servicios sociales y la dependencia. Creo que es importante.